Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina. Ya seguimos con el afinador de pianos.
Daniel Lescano, especialista en reconstrucción de pianos. En el oficio desde 1975, cursos en Kauai, Yamaha y Steinway & Sons. Vení a visitar nuestro salón de ventas y encontrá pianos usados y restaurados a nuevo. También podrás conocer nuestro propio taller integral, donde arreglamos más de 5.000 pianos y realizamos más de 1.500 reconstrucciones. Distribuidores oficiales de Yamaha en pianos nuevos, afinaciones, composturas, reconstrucciones y lustres. Daniel Lescano, tu persona de confianza. Seguinos en Instagram en lescano-pianos. Teléfono 11 30 75 1187.
Soy María Acevedo, autora del libro Enfoque sobre el lenguaje musical. Este libro acerca una nueva y profunda perspectiva para comprender la organización de los elementos musicales, su contexto y transformación. Podés encontrarlo en Librería Duncan, Mercado Libre o escribiéndome a @maria.acevedo.clavier.
Yerba la buena, buenas historias. Yerba la buena, la vida se puso buena.
Cebemos juntos buenas historias. Yerba mate la buena. En supermercados, almacenes y dietéticas. Y en Instagram, @labuenayerbamate.
Yerba la buena, la vida se puso buena.
Fundas para pianos de cola y verticales a medida. Protege tu pasión. Fundas Concord. Seguridad para tu piano. www.fundasparapianos.com.ar. Envíos a todo el país. WhatsApp 11 6157 6538. Facebook fundas.para.pianos.concord. Instagram @fundas.para.piano.concord. Continuamos con el afinador de pianos.
Bien, continuamos aquí en el afinador de pianos. Vamos a hacer rapidito, así charlamos bien con Julián. Son las 16 horas, 6 minutos y hay una temperatura de 17 grados, 0 décimas aquí en la ciudad de Buenos Aires. Antes de escuchar a Julián, vamos a escuchar también por rollo el final de la obertura William Tell, de la obertura William Tell, que es alias obertura Jairo Silver, ¿no, Ricardo? Pásala nomás, por favor. Thank you.
Y ya seguimos con el afinador de pianos.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo, papa y caballa, arroz y almejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15 5504 46 19. Continuamos con el afinador de pianos.
Buenas tardes, mucho gusto. El bloque aquí en el afinador de pianos para que podamos conversar con nuestros queridos invitados, grandes, grandes invitados como siempre, famosos.
No para tanto.
¿No para tanto?
No.
Bueno, simple. Sí, pero sí grandes, grandes y destacadas personalidades del arte, de la ciencia, la tecnología. Y bueno, aquí tenemos la presencia de nuestro querido Julián Zavaloy. Buenas tardes, mucho gusto.
Buenas
¿Cómo
tardes,
estás?
Mucho gusto también. Un placer de estar acá con ustedes.
Muchas gracias, te agradezco el que hayas venido aquí esta tarde del Día del Trabajo. Feliz Día del Trabajo.
Igualmente,
feliz
gracias.
Día del Trabajador. Y bueno, siempre a los invitados, yo desde el año pasado no le hago entrevistas a nadie, así que estoy desacostumbrado. Siempre le pregunto al invitado ¿quién es? Entonces le voy a preguntar a Julián Zavaloy. ¿Quién es Julián Zavaloy? Contado por Julián Zavaloy.
¿Quién es? Bien, yo soy, por lo que vine acá, soy un... No me clasifico como coleccionista, pero soy hobbyista de lo que es el tema este de los pianos automáticos, por el lado de lo que es lo que me gusta hacer en mis tiempos libres. Y bueno, del lado profesional soy ingeniero mecánico. Y bueno, estoy trabajando acá hace unos años ya en la ciudad de Campana. Y bueno, por eso estaba cerca y me pareció interesante poder participar.
Oriundo de Bahía
Blanca.
Oriundo
de Bahía Blanca, sí. Bahiense.
¿Y a cuándo te viniste a Campana?
Me vine en el 2018 a Campana, sí. Hace ya 6 años.
Muy bien. Sí. ¿Y ahí trabajás de ingeniero mecánico?
Mecánico, exactamente, sí.
¿Dónde estudiaste?
Estudié en la Universidad Tecnológica Nacional en Bahía Blanca. Sí, me recibí allá.
Te felicito.
Gracias.
Te felicito, pero de verdad, muy orgulloso.
Gracias.
Bueno, contame tu historia con las pianolas. Primero vamos a definir qué es una pianola.
¿Qué es
Yo
una
el año
pianola?
Pasado hablé de pianolas y hablé de pasamos músicas de Scott Joplin y todo eso. Pero
¿qué es una pianola? Y para empezar, una pianola es una marca registrada.
Ajá, así como que, decís Sabora, por ejemplo.
Claro.
Y a la mostaza le decimos Sabora.
Exactamente. Acá en Argentina uno le dice pianola a cualquier piano automático que toca solo. Pero estrictamente hablando fue una marca registrada y solamente una empresa podía ponerle a sus pianos automáticos pianola. que fue la primera, y fue la primera que puso ese nombre y esa marca, y es más, hasta hubo juicios, porque cuando empezaban a fabricar los competidores le ponían el mismo nombre y no le podían poner ese nombre. Y es por eso que en realidad no son pianolas, estrictamente hablando, son pianos automáticos, que la traducción al inglés es player piano.
Player piano.
Claro, es como un tocador de piano, por así decirlo.
¿Y autopiano no?
Autopiano es otra marca registrada.
Ajá.
Es como la marca pianola de Coller & Campbell.
Perfecto. ¿Y lo que sería piano roll también, que se puede encontrar así?
Piano roll vendría a ser el rollo pianola.
Rollo de piano.
Sí, sí. Había distintas marcas acá en Argentina, en otros países, pero sí, piano roll es básicamente...
¿Y qué nombre, vos que sos entendido, cuál es el verdadero nombre entonces del instrumento?
Si lo hablamos correctamente, sería piano automático.
Piano automático.
En Argentina podemos decir pianola a cualquier aparato que toca solo.
Pero piano automático sería para vos el nombre verdadero...
La definición correcta. Sí.
La definición correcta.
Exactamente.
Contanos la historia de cómo empezó este amor al piano automático, pianola.
Y mira, yo siempre, todo lo que se podía desarmar de chico lo desarmé, todo. A veces lo podía volver a armar, a veces no. Y bueno...
O sobran piezas.
Sí, siempre. No, y bueno, en un momento nos regalan un piano en mi casa, en mi familia, y bueno, era un piano gigante, enorme, un sonido bárbaro. Viste, yo empezaba a ver que había mucho lugar vacío adentro, había la sombra donde había habido algo atornillado, viste, empecé a ver y a buscar. Había cosas que no cerraban, tenía una traba de las teclas. Viste, algo abajo que cuando vos la activabas, que las teclas quedaban duras y no las podías tocar. Entonces, lo que yo pensaba, digo, claro, le pusieron esto para que si hay niños en la casa no lo toquen. Digo, será para eso. Y bueno, y después de investigar y buscar en internet, esto ya hace bastantes años, descubrí que había sido un piano que tocaba solo. Y que le habían sacado en algún momento de la historia todo el aparato que hacía que toque solo.
¿Qué edad tenías ahí?
Tenía, calculo que 16, 17 años. Sí, y bueno, ahí fue donde empecé y dije, esto tiene que volver a funcionar y volver a tocar solo. ¿Cómo le van a sacar la parte más interesante a todo este instrumento? Y bueno, y ahí empecé.
Y ahí arrancaste.
Ahí arranqué.
¿Qué piano era? ¿O piano?
Era un piano Angelus, piano Angelus, y el piano estaba fabricado por Hallett & Davis y la pianola por Wilcox & White. El tema es que la pianola no estaba.
Estadounidense, al mango.
Estadounidense, sí. Un sonido espectacular. Es el día de hoy que es uno de los que mejor suenan de los que tengo. Sí.
Señor Hallett, sí, Hallett vi mini pianos, pero no, pianos más grandes no vi, no llegué a ver.
Sí.
Mini pianos.
Sí. Sí. Sí, siguieron fabricando más adelante esa marca y bueno, y sí, sí fabricaron también pianos solos.
¿Y
sí.
La máquina que era como la típica máquina de estadounidense, de piano estadounidense?
Sí, la mayoría son todos iguales, no hay, viste, cambia, lo que por ahí cambiaba un poco eran los mecanismos de las distintas marcas, pero igual dentro de todo la mayoría de los pianos americanos todos tenían la misma máquina en esos años, la máquina ya moderna. Claro, que se sigue que la misma tarea de hoy.
Que sí. Viene con el orificio ese para pasar la brida.
Exacto.
Que viene sí. con los resortes de martillo que vienen desde
sí,
la maderita que enganchan los resortes de martillo que pasan por el surquito.
Sí, son todos iguales. Sí, son muy industrializados.
Muy, sí, sí, sí. Y desarmar eso es, viste, tenés que sacar la primer pata de la izquierda para poder sacar, porque si no, no corres el barral.
Puede ser,
¿viste?
Sí.
No lo podés correr. Bueno, y bueno, el países que fabricaban, Estados Unidos.
Estados Unidos marcas fue el principal y había infinidad de marcas, infinidad. Porque no solo había las fábricas en sí que lo fabricaban, sino después el nombre que le ponían. Por ejemplo, yo tengo un par de Autonolas Breyer, o sea, pianos automáticos, y la parte que dice Autonola Breyer era la fábrica Breyer, la empresa Breyer, que les encargaba que a Coller & Campbell, que era el gran fabricante de estos pianos
el
automáticos...
El Breyer de acá.
Claro, les encargaba, les compraba miles de unidades y les pedía que les ponga el nombre de ellos, Autonola Breyer. Y además, seguramente el nombre Autonola comercial lo patentaron, entonces ellos te vendían la Autonola Breyer. Y ya venía con ese nombre, pero el piano es un piano Coller & Campbell. Es más, hay otros que son idénticos y lo único que cambia es esa parte del arpa que se saca, que no cumple ninguna función. Porque tiene unos tornillos enormes, pero no cumple ninguna función.
Sí, hay muchas casas de aquí de Buenos Aires que tienen como marca del piano el nombre de la casa,
claro,
importadora. Sí, aparte de Breyer, había Oliver, por ejemplo, sí. Era otra de las casas famosas en antaño.
Hay pianos Las Oliver.
De Oliver sí. También, sí. Claro, ¿viste?
Sí, sí, y bueno, y entonces la mayoría de los pianos no había grandes, o sea, cantidad de fábricas, eran unas pocas y tenían mucho que el comerciante el tema de ponerle el nombre del que le pedía al cliente, que le compraba, no sé, 500 unidades, dice, bueno, poneme tal nombre. Y bueno, ellos le ponían el nombre que vos querías y te lo vendían.
¿Pero en algún lado se encontraba el origen?
No, no. Te das cuenta porque son idénticos las fundiciones de las arpas, o los muebles tienen exactamente el mismo mueble. Cuando vos tenés dos pianos con el exacto mismo mueble, misma arpa, con distinta marca...
Por deducción, pero sí. No es que ellos te dejaban una pista de decir, en realidad lo fabriqué yo.
No, no. No. No, lo que sí había era la marca de la pianola en sí, el sistema neumático que acciona sobre el piano, sí tenías distintas marcas, y entonces a veces había empresas que fabricaban todo el conjunto y otras empresas que tenían un común acuerdo con la fábrica del sistema neumático, entonces uno fabricaba el piano con las especificaciones que les pedía la fábrica de la pianola, uh-huh. Y le agregaba el mecanismo neumático después. Por ejemplo, todas las pianolas Steinway, si uno va a los registros de Steinway, a quién se la vendieron, nunca le vendieron una pianola a una persona física. Siempre se la vendieron a la empresa Aeolian, porque Aeolian se las compraba a ellos con el mueble más grande, con más patas, en el caso de los pianos de cola, lo que sea, y después ellos le agregaban la máquina neumática. Y el que te vendía la pianola nueva Steinway era Aeolian.
Mientras estábamos ahí en off, me contaste que hasta la década del 90 llegaron a fabricarse las...
En Estados Unidos hasta el 90 y pico se siguieron fabricando. Obviamente eran pianos más petizos, ya incorporando plásticos, no era todo madera, ya eléctricos, bastante más simples los mecanismos. Pero sí, hasta el 90 y pico, ya con muy poco éxito, ya empezaba, teníamos toda la electrónica, internet, toda la bola. Uh-huh. No tuvieron mucho más éxito y se dejaron de fabricar.
Claro, porque el tema es que antes, cuando en el auge de las pianolas, no había televisión, no había internet, no había radio, inclusive casi.
Recién aparecía, sí.
No había cine, había cine, existía, pero no había ocio, el fonógrafo era algo, los discos era algo...
Era muy caro también. No, el tema allá en Estados Unidos tuvo un boom porque tenías mucha gente que tenía trabajo, tenías una nueva clase media con dinero y que no había tenido la posibilidad de estudiar algún instrumento musical. Y eso era un símbolo de estatus en aquellos años, alguien que tocaba un instrumento musical, tener un instrumento musical en tu casa. Y bueno, se dio que había mucha gente que tenía poder adquisitivo, pero no podía, no sabía tocar. Entonces aparecieron estas máquinas que tocaban solas, que hasta un chico la puede hacer andar. No es necesario saber nada, con que él saque los pedales, ponga el rollo y empiece a pedalear, ya lográs que te toque lo que esté grabado en el rollo. Entonces tuvo un éxito rotundo en Estados Unidos. Y se dio que acá en Argentina teníamos los dorados años 20, todo lo de mejor calidad del mundo en esa época en Argentina entró. Todo lo mejor, ya sea mobiliario, obras de arte, lo que sea, de esa época, en Argentina hay. Sí, así sí. Que bueno, por eso es que acá en Argentina hay muchísimas ex-pianolas, porque les han sacado lamentablemente toda la máquina que hacía que toque sola. Entonces no es común encontrarse una pianola completa y además funcionando hoy en Argentina. Es muy difícil.
Sí, yo no vi ninguna hasta ahora.
De eso que sos afinador. Afinás muchísimo por mes.
Sí, afino un montón de pianos por mes. Que le agradezco a Dios el tener trabajo, como siempre digo cuando empiezo el programa, pero nunca me tocó una pianola andando. Completa. Siempre fue algo que fue alguna vez una pianola. Siempre, siempre me tocó así. Y he visto, es más, me atrevo a decir, de cola una sola vez, una Gabó.
De cola acá en Argentina no hay muchas, no ha habido muchas, y yo he visto algún par desarmadas, esa que vos afinaste, hay un par más.
Y trae otra máquina que no tiene nada que ver con la máquina de un piano de cola.
Son más largas.
Parece, es igual a la máquina del vertical, es idéntica.
Muchísimo más larga. Acá en Argentina,
sí, las teclas
en
también.
Cardales, hay una pianola de cola funcionando, una Steck, sí. Y hay también...
Esa es norteamericana.
Esa es norteamericana. Y hay una más que está en Bahía Blanca que ahora está a la venta, Bechstein.
¿Querés que hagamos un descansito?
Dale.
Vamos a escuchar por rollo de versiones de Rollo, pero tocadas por su compositor, en este caso grabada por su compositor, de Grieg. Vamos a escuchar del Amburblatt, del Opus 28 número 1, pero tocada por Grieg, pero reproducida en pianola. Adelante, Ricardo. Muy bien, continuamos aquí en El Afinador de Pianos con Julián Zavaloy. Bueno, tenemos tanto para hablar, en verdad con un programa no alcanza. ¿Cómo es? Bueno, el año pasado habíamos hablado sobre cuando se inventó, etcétera. Pero contanos más o menos cómo es el funcionamiento, cómo de un rollo picado de papel aparecen las notas.
Ok. Bueno, esto comienza con las primeras que fabricaron. La primera que se hizo fue en 1898, en Detroit. Un hombre en su garage creó una máquina que toque un piano. Y bueno, creó una máquina neumática que lo que hacía era, se arrimaba al piano y tenía como unos dedos de madera y tocaba sobre el piano. Entonces, él lo que creó, lo importante que creó fue la manera de traducir justamente los agujeros de un papel perforado en un movimiento mecánico. ¿Cómo se logra esto? Básicamente tenés una barra lectora llena de agujeritos en el piano, que vos pones el rollo a medida que avanza, cuando coincide el agujero en el rollo con el agujero en la barra, eso hace que entre aire, levante una válvula, al levantar la válvula se permite que pase vacío a un fuelle que está abierto, y al pasar vacío a ese fuelle, el fuelle se cierra, y cuando el fuelle se cierra acciona sobre el mecanismo del piano, el martillito que corresponda. Entonces tenés 88 agujeritos, uno para cada nota. Entonces, a medida que se vayan abriendo y cerrando sus agujeritos, se van tocando las respectivas notas. Después, más adelante, lo que hicieron fue decir, pará, es incómodo tener otro mueble más que se arrima a otro mueble que es el piano para que toque. Hagamos algo built-in, o sea, que esté todo en un solo conjunto. Entonces, ahí nació lo que nosotros acá comúnmente llamamos pianola, que es el piano-pianola o el piano automático, que está todo construido en el mismo mueble. Y ese fue el que más se difundió y más éxito tuvo. Y bueno, y la escala era justamente de 88 notas. Pues los primeros instrumentos, algunos eran de 65, otros eran de 73. El ancho de los agujeros era de una manera, el enganche del rollo era una, otra. Entonces en 1908 se estandarizó, se juntaron todos los fabricantes y dijimos, vamos a hacer lo mismo, estandaricemos a 88 notas y todos los rollos los hacemos compatibles entre nuestras máquinas a 88 notas. Entonces vos podías intercambiar un rollo con un vecino, podías comprarle a cualquier proveedor sin tener que decirle, no, mi máquina es tal, necesito... Ah, no, para esa máquina particular no tenemos. Entonces, así es como funciona, básicamente. Pasa el agujero y se acciona el fuelle y todo este poder, toda esta energía del vacío sale de los pedales, unos pedales extras que salen por una puertita abajo del piano, que uno cuando los aprieta genera vacío.
Claro, que los pedaleas como el armonio.
Parecido. En las pianolas, el 98% de las pianolas funciona con vacío, no con presión de aire. Algunos armonios funcionan con vacío y algunos funcionan con presión de aire.
¿Y cuál es la diferencia?
No, la diferencia es cómo está construido. En el caso de las pianolas era más simple hacerlo de esa manera, es más fácil que el fuelle se cierre, y bueno, lo diseñaron de esa manera, pero tranquilamente podés tener el inverso.
¿Y por eso pivotean al revés las teclas? Viste que vos tenés, cuando vos pones la máquina, la tecla está como...
Se caen.
Está caída.
Bueno,
¿por qué? No queda tipo sube y baja. Poner la máquina, recién ahí levanta.
Tiene un objetivo
todo.
Eso. Y pasaban las americanas. En las alemanas no.
No, las alemanas no. Pasan las norteamericanas.
¿Por qué? Porque a los norteamericanos les gustaba ver bajarse las teclas cuando toca el rollo. A los alemanes no. No estaba bien visto que algo toque solo. Entonces...
Por ahí venía la cosa.
Entonces, las pianolas americanas... Vos podés elegir si querés que se bajen o no las teclas, con esta palanca que yo te decía.
La palanca va debajo de la mesa. Claro. ¿Sí?
Entonces, por eso es que tienden a caerse las teclas cuando sacas la máquina. Si todavía el piano o ex pianola tiene la traba a las teclas, te conviene trabarla antes de sacar la máquina, porque no se caen, quedan en esa posición.
No, sí, pero y aparte poner la máquina con esas teclas,
sí.
Te vuelves loco.
Sí, sí, por eso yo siempre las trabo.
Sí, pero cuando no,
no tenés la traba,
y vos ponés y estás así.
Sí.
Y encima, para cómo esas máquinas están destruidas, y si vos venís a lo bruto y lo ponés, partís.
Rompes algo,
pues están...
Tiene más de 100 años
ya. Esas maderitas están, ya no quieren más.
No, sí, son todas máquinas ya hoy, tienen más de 100 años la mayoría.
Así que, y por eso vienen con los caballetes más largos, o sea, las básculas vienen más largas, le contamos a la audiencia, que la báscula es esa parte de la máquina donde acciona la tecla, eso está entre el martillo y la tecla. Vienen más largas porque golpea desde abajo.
Y tienen tela, tienen paño.
Claro, tienen un fieltro de abajo para eso. Yo atendí pianos, que me comí, que el mueble era de pianola.
Sí.
Pero después que pero tiene los agujeritos, todo perfecto donde iban todos los caños, toda la historia. Pero las básculas son cortas. Entonces, eso no fue pianola.
Y hay que ver si se han modificado o no. Porque muchas veces en algunos pianos, particularmente los alemanes, algunos tenían la máquina abajo, los fuellecitos. Entonces te accionaban desde abajo, no arriba. Entonces por ahí tenías al final de la tecla como una bisagra y accionaba sobre esa parte.
He visto de esos pianos.
Sí.
He visto.
Que ahora, cuando ya dejó de ser pianola, muchos se la encolan y la dejan pegada.
Hay una marca que es... Irmler. Que ese es de Bechstein, creo.
No sé.
Creo. Irmler... Yo tenía un Himmler en remedio de escalada.
¿Qué tenía eso?
Y venía con ese sistema en la punta de la tecla.
Yo tenía un amigo que era coleccionista que tenía una Ducanola, que era una pianola alemana, que la máquina de la pianola la hacía la fábrica Philips y el piano lo hacía Himmler. Y tenía eso. Entonces, en esa pianola no se bajaban las teclas, porque la pianola tocaba sobre esa
basculita. Claro, sí, eso accionaba
y
eso.
Y estaba abajo. Todos los fuelles estaban abajo y tocaban por atrás.
Claro,
entonces, ahí no vas a encontrar los paños. En las basculitas que vos decís. Sí.
No, es un sistema loquísimo. Es
no,
eso.
Sí. El tema de las pianolas alemanas que son muy complejas de arreglar. O sea, están muy hechas, viste, con las tolerancias muy ajustadas. Todo tiene que entrar justo. Tenés que desencolar por ahí algo que ellos tenían una máquina especial para encolarlo. Entonces, tenés que desarmarlo, después volverlo a encolar, que no pierda vacío. Es muy difícil hoy ver pianolas alemanas funcionando. Es muy difícil.
Entonces, la estadounidense es más gauchita en esa
época. La estadounidense anda siempre. O sea, le podés hacer de todo, poner una manguera que no va, impermeabilizar los fuelles mal hecho, todo, y algo va a hacer. Pero la alemana no.
La alemana dejó de andar.
Se puede arreglar, pero son más complejas. No son tan simples como las estadounidenses. La estadounidense tiene huelgo por todos lados, ¿viste? Pegaste el fuelle torcido y anda igual. Porque la distancia que tenés entre fuelles, te lo ponían en varias hileras, entonces tenía bastante lugar. La alemana, viste, te está justito pegado, todo uno al lado del otro, que si está mal pegado, te toca, listo, no anda. ¿Viste? No son tan amigables con el técnico.
Y escucha, acá en Argentina había una empresa que se llamaba Pampa.
Acá en Argentina
hacía los rollos.
Había una empresa, había varias. Estaba Pampa, Olimpo, Cóndor, las más grandes. Y bueno, Pampa la más importante, que sus siglas significan Perforación Argentina Musical para Autopianos. Y bueno, estaba la...
Le quedó divino, Pampa.
Sí, igual. Espectacular. El edificio sigue estando. Hoy está en pie todavía. Está en Barracas, en la calle, en una cortada.
Feijó.
No queda nada de las maquinarias, lamentablemente. Y lo que sí queda es, bueno, la fachada, que está modificada, pero todavía tiene Pampa arriba que se puede leer. Y queda algunas barandas de algunos entrepisos que siguen siendo las originales, que conseguimos las fotos de cómo era adentro y sabemos que esa parte es original. Perfecto. Y bueno, y ellos, el dueño editaba rollos y bueno, toda la música de los años 20 y hasta el 30 y pico, 33 más o menos, todo lo que era conocido o que estaba de moda está en Rollo Pianola Pampa.
Me contabas que salía el disco... Y el rollo de pianola.
Donde salía el tema musical, del tango o lo que sea, el rollo de pianola salía. Siempre salía la partitura, el disco y estaba el rollo de pianola.
Qué bárbaro.
Incluso se promocionaban algunas partituras, dice, pida también en rollos, no sé, Olimpo, por ejemplo.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Vamos a hacer un descansito. Ricardo, la de Scott Joplin, ¿sí? ¿Te parece? La que te había pasado. Bueno, poné el Foxtrot. Easy Winner. Esa es de Scott Joplin. Ahí estamos.
Thank you.
Muy bien, aquí estamos en el afinador de pianos y junto con el gran gran Julián Zavaloy, especialista en pianolas. Pero qué respeto que te tenemos todos, Julián.
No, es mi hobby y he tenido la suerte de poder hacerlas andar. Y bueno, nada.
Y has averiguado mucho también.
Sí, sí. Y desde que empecé, siempre empecé a buscar, ¿viste? Y nada, todo lo que se ha publicado, ya sea en lo que es la web o en los distintos grupos de asociaciones de coleccionistas, siempre estoy, ¿viste? Con tema de los instrumentos mecánicos.
Contame lo del tema de los rollos. Primero, bueno, preguntarte sobre... Hay un montón de compositores, escuchamos a Grieg al principio de la entrevista, hay muchos compositores que grababan en pianola y podemos escucharlos casi tal cual lo que ellos, de manera, bueno, lo que escuchamos recién de Scott Joplin también es grabado por el mismo Scott Joplin. Así que bueno, quiero que nos cuentes también a mí, a Ricardo, a los oyentes y a los técnicos que están escuchando, lo del tema de los rollos de prueba que me contabas para poder regular, y también que nos cuentes sobre el tema de los autores, los mismos compositores que pudieron llegar a grabar en rollos sus obras y podemos escucharlos como si fueran ellos los que están tocando. Okay.
Bien, bueno, la pianola más común que todos conocemos o la que se difundió más acá es la pianola estándar, que uno pone el rollo 88 notas y uno con los pedales, saca los pedales, pedalea y con algunas varillitas puede darle cierto matiz, cambiar el tempo y darle uno su interpretación. Esos rollos son los más comunes. Ahora, y no eran eléctricas esas. Más adelante empezaron a aparecer, decir, bueno, pará, yo quiero que esto toque solo. No quiero pedalear yo con el tema de la energía eléctrica. Entonces le pusieron un bombeador de vacío adentro. ¿Qué pasa? Cuando vos pones el bombeador de vacío, lo regulás a cierto vacío y sí, toca todo igual. Entonces es como muy...
Claro, no hay matiz.
No hay matiz, no hay nada. Porque cuando vos pedaleás le das vos tu impronta. Pero si está automático, es difícil darle una impronta. Entonces a los tipos se les ocurrió decir, bueno, pará, vamos a darle matices. Entonces separaban la maquinaria en dos... y podían darle matices a los graves y a los agudos, acentuando distintas notas. Entonces, lo que empezaron a hacer para promocionar estos mecanismos, que ya eran eléctricos, no necesitaban a alguien pedaleando, era contratar a los autores o pianistas famosos que tocaran en un piano grabador que iba armando el rollo en tiempo real y armaban un rollo maestro que grababa tanto los matices como la secuencia de notas. Entonces, vos comprabas ese rollo, lo usabas en este sistema especial y tocaba con el pianista. Vos, si no estás viendo, no te están mostrando quién está tocando, vos decís, no, está tocando una persona, porque toca con los matices como tocó el autor o el que tocó el piano en ese momento. De esas acá en Argentina no hay muchas, hay un par nomás dando vuelta, y no están en funcionamiento correcto. Son muy complejas de armar, usan sus rollos especiales con estos codificación adicional, agujeros adicionales, que comandan estos fuelles nuevos o extras que van bajando y tocando los volúmenes, y es súper complejo. Acá de esas no hubo muchas, pero en Estados Unidos sí, y la mayoría son de cola, porque ya es un artefacto de lujo, ya era completo, o sea, piano de cola, que tocaba como el pianista, y bueno, y había varios sistemas, tenías el Belte Mignon, Ampico, Duo Art, y bueno, el Belte Mignon era alemán. Acá en Argentina ahora hay una pianola de cola, Bechstein, Belte, a la venta, que usa ese tipo de rollos. Y si es restaurada correctamente, podría volver a tocar como tocó el pianista. Si tenés el rollo, no por ese pianista.
Pianistas de finales del siglo XIX, principios del siglo XX.
Y los que convivieron en esa época. En la época más... Belte Mignon estuvo desde 1900 también, hasta las guerras. No quedó nada de las fábricas, las bombardearon todas. Incluso hay alguna historia que el fundador, Edwin Belte, empezó a intercambiar muchos de sus rollos que pudo salvar por comida.
Qué triste.
Desastre. Lograr hacer semejantes máquinas súper complejas. Pues son básicamente una computadora. Vos le pones el programa y la máquina responde. Y algo súper complejo, todo neumático, espectacular, y tener que terminar así.
Bueno, también fábricas de pianos que acá los... afinadores de pianos de Europa se extrañan a veces, no sé si te pasa pues ellos conocen Yamaha, Kawai,
sí, sí,
y tres o cuatro marcas más, y es lo que todos pianos nuevitos son, sí. Pero los pianos que uno pone sí. en el Facebook, ellos se quedan así mirando.
Sí, porque no te digo, acá
no
entró
los conocen,
todo.
No conocen.
En aquella época entraba todo, o sea, la mejor calidad del mundo.
Lo que pasa es que nosotros acá, le cuento a la audiencia, ¿vieron en Cuba que tienen esos coches de la década de 50? Y uno dice, mirá, te encontrás un Ford de 57, bueno, y anda. Bueno, ellos dicen lo mismo sobre nuestros pianos. Nosotros es como que somos como Cuba con los coches, con los pianos. Ellos encuentran los pianos nuestros que tienen 100 años en promedio, y también les llama la atención, ¿cómo puede ser? Todavía estén con esos pianos, ¿no? Para ellos un piano del año 90 ya es un vejestorio. Imagínense, nosotros estamos con pianos de 1890. Para ellos son pianos todos de museo y no lo pueden entender. Que inclusive hasta nos animamos a llevarlos a 440.
Sí, sí, sí.
Es así.
Sí.
Así que, y también, qué pena, te decía, con respecto a las guerras, que desaparecieron tantas fábricas, ¿no?
La mayoría de las fábricas alemanas, porque había varias, la mayoría fueron todas bombardeadas. No quedó prácticamente nada.
Qué triste que el dueño cambie rollos para comer.
Sí, sí, una tristeza.
Una tristeza.
Sí. Sí, acá en Argentina, por suerte, sigue estando el edificio. Lamentablemente la fábrica terminó en los años 30 y pico, cerró. Pero bueno, siguen estando los rollos dando vuelta. Hay muchísimos rollos pampa con interpretaciones de tango, de valses criollos. Y lo que es estos rollos con estas pianolas es volver exactamente al momento de esos años. Porque vos escuchás la secuencia de notas que ellos quisieron en ese rollo. Entonces es como volver al pasado. El que lo escuchó en el año 20 es el mismo que lo escuchó en el 30, en el 40, en el 50 o hoy. O sea, no cambió nada. En cambio, hoy escuchar un tango interpretado por alguien ya es distinto, usa otras notas, otro. Yo no soy muy experto en la música, pero tiene otro tipo de adornos, ¿viste? Entonces es muy interesante todo lo que está guardado en esos rollos de papel para algún día digitalizarlo y que no se pierda.
Y también esa onda karaoke, ¿no? Bueno, algunos traían la letra para
la
cantar.
La letra, hay rollos pampa, la mayoría de las zambas de los rollos pampa argentinos traen la letra para ir cantándola. Obviamente.
Es difícil para leer porque venís al revés leyendo.
De abajo para arriba, sí. Sí, sí. Y bueno, y la mayoría de los rollos americanos, todos los estadounidenses tienen letra. La mayoría, eran todas canciones populares. Se vendía lo que era famoso en el momento. Entonces, todas las canciones populares de aquella época, y la gente que las eran fáciles de tararear, porque muy reconocidas las melodías, todas vienen con letra. Son la primera máquina de karaoke que hubo.
Yo lo que te quería preguntar es, con respecto a... ¿cómo saber que el rollo no es trucho? Que realmente el compositor o fe, es un tema de fe eso.
No, generalmente lo dicen, y son de estas marcas especiales tipo Belle de Mignon, Ampico, Duarte, que dicen, tocado por tal persona, está la firma, que es un sello, no es la firma real, porque bueno, no podían firmar los miles de rollos que fabricaban. Y esos son los rollos en general que están tocados por el autor. A ver, prueba no vas a tener... más que creerles que lo hicieron de esa manera. Y si no, la mayoría vienen con quién hizo el arreglo. Por ejemplo, en estos, los rollos Pampa, tenían dos o tres arregladores. El dueño era arreglador también. Entonces, al principio del rollo dice arreglo de Julio Gusses, por ejemplo. Entonces, y ya reconoces los estilos. O sea, sabes que si está arreglado por este, le mete ciertos adornos. Si lo arregló este otro, le mete unos trémolos bárbaros. Sí, con los QRS, por ejemplo, había uno que era Max Cortlander, que fue dueño de la fábrica también un tiempo, que el tipo usaba casi todo el teclado, porque otra cosa que las pianolas no tienen límite de manos. Un ser humano tiene 10 dedos, puede tocar 10 notas máximo, o si toca más de una con un dedo, si tenés dos humanos puedes tocar 20. La pianola puede tocar las 88 cuando ella quiera, no tiene límite. Entonces empezaron a hacer arreglos musicales que suenan
perforar más
espectacularmente bien. O sea, lograr efectos, dejar una nota sonando, por ejemplo, en el medio de otras cosas, que un pianista...
no llegaba.
Cuesta muchísimo hacer algo de eso. Entonces...
Y también, antes que se nos termine el tiempo, nos quedan 9 minutos todavía, me contabas que hay rollos de prueba.
Hay rollos de prueba. Vos, los técnicos de pianolas de aquellos años, tenías que poder regular el sistema e identificar si había alguna falla. Entonces, yo tengo uno de esos, y básicamente tienen varias pruebas. Por ejemplo, el chequeo de la velocidad. cuando uno pedalea en la pianola, en teoría, la velocidad tiene que ser constante. Vos la podés elegir más rápido, más despacio, pero constante. Y tenés una escala con los números de las distintas velocidades. Entonces, cada rollo trae una velocidad estampada sugerida para tocarlo. Entonces, si vos querés, hay un tornillito en esta válvula que regula la velocidad, que si lo ajustás más va más rápido, si lo aflojás va más despacio. Entonces, ese ajuste lo tenés que probarlo con un rollo de papel y medir una distancia. Bueno, este rollo tiene una distancia, una línea de comienzo y una línea de final, y tiene que pasar en una determinada posición de velocidad, en 70, por ejemplo, entre líneas tiene que pasar un minuto. Si pasa más, es porque tenés que aflojarlo, y si pasa menos, tenés que ajustarlo hasta llegar a calibrarla. Y otra cosa que tenés es toda la secuencia de todas las notas, va tocando una nota por vez para identificar si hay algún follecito que esté fallando. Y después las repite, ¿no? Va con una repetición y podés probar no solo que funcione la nota, sino que la repita bien. Entonces así identificas cuál es la que falla, desarmás la máquina, contás cuál es y lo arreglás ese en particular.
¿Y vos tenés uno de estos de William, de la obertura de William Tell?
Tenías. De William Tell tengo un par. Es más, creo que hay uno que está traducido al español y el título es Guillermo Tell.
Guillermo Tell, dice.
Sí. Sí, tengo varias versiones porque era lo más famoso y yo tengo alrededor de 1000 rollos, más o menos. Y casi todas las pianolas tenían, de cada casa, tenían más o menos lo mismo.
¿Qué? ¿Y el papel cómo es?
El papel es como un papel manteca. Parecido a un papel manteca, por así decirlo. Lo más fácil de...
Para algún oyente que seguramente ya te debe conocer, que tenga pianola, ¿y cómo se cuida el rollo?
Mirá, siempre hay que dejarlo en su caja y hay que usarlo en la pianola bien regulada. Porque el rollo, como los agujeritos son muy chiquititos, tiene que estar bien encarrilado. Se te corrió medio milímetro y no toca porque los agujeritos no coinciden con la barra.
Y se te puede romper el papel.
Se te puede romper porque te tocan el carretel y se empieza a romper. Entonces, si vos ves que se está rompiendo el rollo, pará, regular la pianola antes, que encarrile bien y después tocalo. Porque mucha gente lo usa igual y le rompes todos los bordes.
Gronchada, antes de escuchar una próxima. La dejamos para la vuelta. Ahí Ricardo va preparando el Foxtrot que vos nos dejaste. ¿Se pega con cinta scotch? Ahora nos respondés. Si se llega, ¿viste como los cassettes? Sí. Que pegábamos con la cinta scotch. Ahora nos contás eso. Vas a presentarnos el Foxtrot que vos nos trajiste, el que vos me mandaste.
Sí, este Foxtrot está tocado en una pianola Duo Art. Uh-huh. Y es el intérprete, es Paulina Alpert. Es una mujer que era arregladora de rollos de pianola para Duo Art.
Muy bien.
Así que bueno, este rollo en principio reproduce los matices, o sea, no solo tiene la melodía que tocó esta mujer, sino los matices con el que tocó cada tecla.
Ay, bueno, vamos a escucharlo, Ricardo, por favor, gracias. Thank you. Bueno, aquí continuamos, ya estamos terminando, ya nos quedan poquitos minutos. Bueno, ¿cómo se arregla la gronchada de la Scotch? Contanos cómo es.
Si tenés algún rollo que tiene algún pequeño rotura, podés poner alguna cinta de estas que se llama cinta invisible Scotch, esa que podés escribir arriba, que es bastante fina, podés hacer algún arreglo de esos. Pero algo muy puntual, o sea, si está muy roto de algún costado, probablemente hay que ver qué tipo de rollo es y vale la pena arreglarlo o no. Hay rollos que no vale la pena arreglarlos porque hay muchos o tenés repetido. A mí me ha pasado tener dos o tres rollos del mismo tema. Si hay uno que está roto, no lo voy a arreglar. O sea, ya tengo uno que anda, lo guardaré, pero no tiene mucho sentido arreglar. Por ahí los más interesantes, sí, si es un rollo raro o una melodía en particular, por ahí es más interesante poder recuperarlo. Y bueno, muchas veces lo que se les rompe es la carátula, el enganche, porque tiene un ganchito. Bueno, eso sí es fácil de hacerlo y ponerle un ganchito nuevo, ese tipo
de cosas. Acá estamos escuchando de fondo una pianola que está haciendo el tango Mala Suerte, que es mala suerte que no. Mala suerte que se rompió el rollo.
Bueno, sí, este, si no me equivoco, creo que recién me habían comentado, creo que es de coleccionista Horacio Osborno, que está en el sur, que tiene varias pianolas también y tiene varios rollos, y bueno, y hace así publicaciones de sus pianolas tocando también.
Está bien. Contanos entonces tus redes para que nuestros queridos oyentes...
Ok, sí, mira, mis redes no tengo nada en particular, porque como te decía,
esto es
hobbyista. Yo más o menos hasta el 2018 fui subiendo videos de las cosas que lograba con la pianola, cuando la convertí para que toque con la computadora, etcétera. Pero me pueden encontrar con mi nombre, Julián Zavaloy.
Zavaloy con Z, B larga.
Y al final.
Zavaloy.
Me buscan ahí, ya sea Facebook, Instagram o en el mismo YouTube. Y ponen Julián Pianola y aparece.
Julián en YouTube, que es donde está más interesante todavía.
Sí. Mi canal es Julinsav. Son las primeras tres letras de mis tres nombres. Julián Ignacio Zavaloy, Julinsav. Si buscan ese nombre, ese es el nombre de mi canal. Y ahí hay algunos videos.
Ahí subiste videos interesantes.
Sí, en algún momento en el pasado, sí. Todavía están dando vuelta.
Está bien. Pero bueno, ¿y cuántas pianolas tenés?
Las tengo que contar. Tengo una en mi departamento Campana. Tengo dos en el garage de mi abuela. Tengo otras dos en la casa de mis padres.
Ya van seis.
Seis. Bueno, y hay una que le presté a mis primos. Pero ya no tiene la pianola adentro.
Te agradezco enormemente, ya se nos hizo la hora de tomar el té.
Perfecto.
Muchas gracias por haber venido.
Gracias a ustedes.
A todos ustedes, nos esperamos juntos hasta la semana que viene. Gracias por escucharnos.
Gracias.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.